¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos en el Tiempo Global Electoral, como hemos venido presentando en los anteriores programas, ¿no? Todos los temas que estamos tratando tienen que ver con las elecciones y con los temas que a nuestro juicio se deberían tratar, especialmente los temas de derechos humanos, para hablar de un tema que ha estado mucho en las noticias, pero no está mucho en los planes de gobierno. O sea, digamos, no está de manera suficiente, por lo menos. Estamos ya con Cristina Blanco, coordinadora del área de investigaciones académicas de DIPUC. Cristina, bienvenida.
Buenos días, buenos días.
En la segunda parte vamos a estar con Augusto Rey, candidato al Congreso por Acción Popular, y en nuestra serie de invitar candidatos. Cristina, a ver, este es un tema que aparece con frecuencia en las noticias, ¿no? De manera dramática, ¿no? Alguien que fue secuestrado, que fue llevado por la fuerza de la Madre de Dios a una zona donde se extrae oro, o alguien que vino el extranjero y pasó por acá y resulta que era objeto de tráfico de personas. Tratemos de definir con precisión qué dimensiones tiene la trata de personas. ¿Cuándo se configura un delito de trata?
A ver, primero quisiera compartir una idea importante y general sobre la trata de personas. Y es que se trata de la cosificación de la persona, la comercialización de la misma y, en términos generales, de formas de esclavitud moderna, ¿sí?
A ver, ahí hay una cuestión que hay que entender, ¿no? Uno cree que cuando es abolida la esclavitud, digamos, oficialmente, o sea, desaparece todo signo de esclavitud o semi-esclavitud en el planeta, y no es así,
¿verdad? No, por supuesto que no. Y de hecho, la trata de personas es muchas veces la manera en que se configura estas prácticas totalmente repudiables. Una definición de trata de personas se la encontramos en el Protocolo de Palermo, es un instrumento internacional que ha sido ratificado por el Estado peruano y supone, en términos generales, la captación de la persona a través del engaño, del abuso de poder, aquí tiene que haber un vicio de la voluntad de la persona, el traslado de la misma, y esto debe producirse con fines de explotación. Aquí retomo tu pregunta, ¿qué formas de explotación o qué modalidades de trata existen? Hay una diversidad enorme de modalidades y nuestro país presenta muchísimas de ellas.
¿Cuáles son las que se presentan en el Perú?
La más frecuente es, sin duda, la explotación sexual, ¿sí?
Es la que aparece más en las noticias.
Exactamente, también, no es la más conocida, es la más la que a las autoridades también le dedica más atención, pero evidentemente no es la única. Hay otras formas.
¿Cómo se configura, por ejemplo, la trata en el caso de relacionada con la explotación sexual? Hagamos un ejemplo.
Ajá. Mujeres, normalmente mujeres, esto lo quiero enfatizar porque la víctima tiene rostro de mujer y tiene rostro muchas veces de niña. Hay data que indica que entre 13 y 17 años es uno de los rangos más altos de víctimas de trata de personas. Además, la víctima aquí tiene una condición de estar en situación de pobreza. Entonces, son factores que conllevan a la vulnerabilidad.
Por ejemplo, una chica que vive en el Cusco y que lleva a Madre de Dios.
Exactamente. ¿Sí? ¿Y cómo? A través de enganches de anuncios de trabajo.
Tú vas a trabajar en, no sé, un restaurante y terminas trabajando
en un bar, en un prostíbulo, etcétera. Exactamente, ¿no? Entonces, es trasladada y es al llegar ahí muchas veces se le retiene su documento de identidad, se le quiere cobrar la deuda que generó, digamos, por su traslado, y es en esa medida cooptada, impedida de escapar de la situación en la que se encuentra.
Cristina, quiero hacerte una pregunta que siempre me da la atención, ¿no? ¿Cómo es que si este trance por el cual tiene que pasar la persona, desde salir de su lugar de origen hasta llegar a su destino, implica que haya varios eslabones en el camino, personas que ven esto? Lo que me sorprende es por qué nadie o poca gente hace algo, ¿no? Es decir, esa señorita o esa chica ha tenido que subir un bus, ha tenido que llegar a un lugar. En ese lugar hay alguien que atiende, ¿no? Hay gente que cocina, hay gente que atiende, ¿no? En el lugar. ¿Por qué hay esa suerte de parálisis o marasmo frente a algo que, por lo menos en varios casos, debe ser evidente, ¿no?
Sí, hay varias razones, ¿no? Una primera sería que muchas veces en el mismo trayecto la víctima aún no sabe que lo es, ¿sí? No hay una conciencia de de que está cayendo, digamos, en un delito, que se está incurriendo en un delito. En general, la sociedad tiene también muy poco conocimiento y muy poca sensibilización, perdón, sobre la trata de personas. Es decir, el común no percibe esto como una vulneración de derechos ni como un delito. Y tercero, importantísimo, la necesidad de fortalecer a las autoridades mismas, a los funcionarios públicos, a los elementos policiales, para efectos de la prevención, ¿no? Aquí es clave la prevención. Hay un porcentaje altísimo de funcionarios o efectivos policiales que no han recibido sensibilización o capacitación en materia de trata de personas. Y esto impide a que cumplan sus papeles fundamentales en evitar, por ejemplo, que se consuma la figura de trata.
Claro, alguien puede decir, bueno, no, esta chica viene a trabajar, ¿no? O sea, una señora que trabaja en un restaurante, dice, bueno, una chica viene a trabajar, ¿no? Exacto. Pero no hay un momento en el cual se hace evidente que la chica no vino a trabajar en el restaurante, sino a prostituirse.
No, por supuesto. Y ahí es cuestión también de, pueden darse escenarios de corrupción, pueden darse escenarios de ausencia de figura estatal. Muchas veces la trata va asociada a otros contextos de ilegalidad, de criminalidad. Entonces, es difícil también denunciar este delito.
Mira, en una ocasión yo hice un reportaje sobre prostitución infantil en Chimbote. Uh-huh. ¿No? Eran niñas menores de edad que se prostituían, impulsadas por sus parejas o sus chicos, que eran chicos de la calle, ¿no? Pero había una red que promovía el funcionamiento de esta actividad. Los dueños de los hoteles, ¿no? Unos restaurantes donde ellas comían y captaban a los clientes. ¿Eso es un delito de trata, por ejemplo?
Finalmente sí. Quienes están colaborando para la consumación del delito también tienen responsabilidad. Y aquí uno de los problemas grandes del país es la impunidad en la materia, ¿no? Son muy pocas las personas que son procesadas y finalmente obtienen una sentencia y mucho menos condenatoria. Entonces, ahí aporta un elemento adicional. Si el delito es rentable, porque lo es, si el delito no genera una posible sanción, entonces no hay fuertes incentivos para cortar esta práctica.
Ok, esa es una figura, la trata que deviene en explotación sexual. ¿Cuál es otra figura? ¿Cuáles son otras figuras?
A ver, otras posibilidades es trabajo forzoso, por ejemplo.
Niños que trabajan.
Niños para, por ejemplo, minería ilegal o tala ilegal. Agricultura también puede darse casos. O para mendicidad es otra de las figuras. Y ahí también entra a tallar un elemento que es el padrinazgo o la misma familia, digamos, motivando que niños puedan realizar estas actividades finalmente sin ninguna garantía y contra su
voluntad. Una familia sin darse cuenta o incluso dándose cuenta puede estar configurando un delito de trata, mandar a sus hijos o a alguno de sus hijos a mendigar.
Podría, sí, sin duda, podría ser el caso. Digamos que el niño es entregado a una persona ajena o incluso de confianza, la tía, y una vez que llega a la ciudad de Lima, que es bastante común, es obligado a trabajar fuera de no acudir a la escuela, incurrir en prácticas de mendicidad, etcétera. O sea, los padres ahí estarían, digamos, promoviendo, facilitando esta figura.
Estos niños que trabajan, por ejemplo, en Caraballo, ¿no? Que le llaman picapedreros, ¿no? Uh-huh. ¿También están configurando un delito de trata a quienes los ponen a trabajar ahí, en la medida que, a pesar de que les pagan?
Podría ser el caso, digamos, habría que ver más elementos, pero si es que se da, como te digo, una captación, un traslado y tienen estos fines de explotación, en este caso laboral, podría también ser el caso, sí.
Creo que acá la idea es entrar en lo que señalabas al comienzo, ¿no? La cosificación de la persona y la anulación de su voluntad.
Exactamente.
¿No es cierto? Es decir, no tiene capacidad de decir. ¿Qué otra figura hay en la trata?
A ver, puede ser también la venta y comercialización de órganos y tejidos, por ejemplo. Esa sería otra de las figuras que se presentan aquí también, aunque hay muy poca información, y eso es un punto que sí quisiera enfatizar. También de cara a el próximo gobierno, nuestro país carece de un diagnóstico nacional en materia de trata de personas. Es una tarea pendiente y es una tarea necesaria, porque es la información es poder para la toma de decisiones. Uh-huh. Si no se tiene información precisa de rutas, de perfiles de tratantes, de número de víctimas, de las zonas y los factores que permiten que se produzca este delito, entonces, digamos, no se van a poder tomar decisiones efectivas que conlleven a su lucha, ¿no? Entonces, sí creo fundamental que el próximo gobierno asuma la tarea de elaborar un diagnóstico en materia de trata, y eso evidentemente supone presupuesto.
Ok, estamos ya en un corte, vamos a un corte de 2 minutos y en la segunda parte hablamos precisamente de eso. ¿Qué podemos mapear en los planes de gobierno con relación a este tema? Volvemos. Estamos acá en Tiempo Global con Cristina Blanco, coordinadora de investigaciones académicas del IDEPUC de nuestra casa, hablando sobre un asunto muy feo, muy delicado, muy repudiable, que es la trata de personas. Cristina, estábamos viendo las distintas figuras de la trata, pero hay una figura que también hace penosa noticia con alguna frecuencia y es el tráfico de personas, ¿no? Por ejemplo, haitianos que llegan al Perú y quieren pasar a Brasil y los retienen, madre de Dios, los explotan y no pueden seguir su viaje, ¿no? ¿Esto también es trata de personas?
No, ahí estamos hablando de una figura distinta. Eso es tráfico, tráfico ilegal de migrantes, que consiste en la facilitación de la entrada, el ingreso al territorio ajeno, y también puede ser la permanencia ilegal en el territorio de extranjeros. Aquí, digamos, la diferencia fundamental es que no se da con fines propiamente de explotación. Estas personas tienen, digamos, gozan de su libertad de manera general. Evidentemente, eso no quiere decir que en el camino puedan sufrir ciertas violaciones a sus derechos, corrupción, por ejemplo, por parte de funcionarios para que puedan permanecer, abuso por parte de la misma red o de los traficantes que lograron su ingreso, etcétera. Sí, es una figura que de hecho se suele confundir mucho con la trata. Claro. Y también es importante notar que pueden darse pasos de una a otra. Es decir, puede ser que la persona haya ingresado, que en un inicio se presente más bien una especie de tráfico y que luego
se quedó retenido.
Y haya pasado ya a una figura de trata en el camino. Es decir, no son dos figuras totalmente separadas que pueden en la práctica traslaparse, ¿sí? Pero hay que tener claramente la distinción, digamos, de definición teórica que hemos compartido.
La figura, por ejemplo, poniéndolo quizás no en el Perú, sino en Europa, alguien que pasa, por ejemplo, a otro país, llega de Siria a Grecia y en Grecia está tratando de avanzar, pero es retenido ahí y es sometido a algún tipo de explotación.
Podría ser el caso, pero digamos, sin ir muy lejos, un ejemplo de tráfico, tú lo decías bien, es el de haitianos. Sí, hay una institución relativamente, una investigación relativamente reciente del IEPM, me parece, que estudia todo el tramo que pasan los haitianos en nuestro país. Llegan por Ecuador y son llevados a la frontera con Brasil y en su camino sufren una serie de afectaciones a sus derechos que también son bastante preocupantes.
Que en algún caso alguien puede caer en una red de tratantes de personas.
Exactamente.
Ok. En el documento que hemos sacado en IDEPUC, se señala una cifra que me parece dramática, ¿no? Es 0.00025% de presupuesto del Estado para este tema. ¿Por qué es tan poco? ¿Por qué el desinterés del Estado? ¿Porque no se conoce? ¿Porque no se ve?
Mira, yo creo que por las dos cosas, ¿no? Porque o bien no se conoce, no se tiene la sensibilidad como para otorgar el monto que realmente merece este asunto, o porque simplemente no es un asunto demasiado visible, no se conoce toda la dimensión de su alcance. Pero sí quiero señalar que ha habido un aumento importante. Se ha pasado al 0.0059% del presupuesto general de la República, lo cual da una suma cercana a los 9 millones. Sin embargo, sí es importante decir que esto es insuficiente.
¿Qué ámbito del Estado se ocupa de este tema?
Hay un grupo de instituciones, en realidad no es un solo una sola institución. El ente, digamos, que tiene un papel más importante aquí es el Ministerio del Interior, pero el asunto es que forma parte el Ministerio del Interior es la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial en materia de trata de personas, que se ha creado muy recientemente en febrero de este año, y anteriormente existía el grupo de trabajo multisectorial. Aquí están presentes
Ministerio de la Mujer,
Ministerio de Justicia, el Ministerio Público también tiene una representación ahí, etcétera. O sea, es uno de los aspectos, en realidad, Ramiro, en los cuales se requiere una actuación articulada, ¿no? Y ahí está uno de los mayores retos. Es importante mencionar también que nuestro país cuenta con un Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas.
¿Qué ámbito del Estado lo hizo? ¿O lo hizo este grupo?
Exactamente. Se hizo en un ámbito colectivo de las instituciones que he mencionado anteriormente.
La Defensoría del Pueblo también.
También, pero las instituciones que mencioné anteriormente son las que han tenido más presencia en ese aspecto. Y es un plan que va de 2011 a 2016. Es decir, este año culmina ese plan y eso pone, digamos, por lo menos dos cosas como agenda. De un lado, evaluar. Evaluar porque, digamos, es importante antes de pensar en un nuevo plan, saber cómo estamos exactamente. La sociedad civil aquí en el país hace un esfuerzo importante por hacer seguimiento a la actuación institucional en esta materia a través de, por ejemplo, el informe alternativo que publica CHS, en el que colabora el instituto y otras organizaciones. Y lo segundo, te decía, es el nuevo plan. El nuevo plan de acción contra la trata de personas, que sin duda tiene que ser mejor que el plan que ya teníamos. Tiene que tener indicadores más claros, tiene que tener metas que sean posibles de medir y requiere, evidentemente, una voluntad política importante para poder hacerlo realidad.
Ok. ¿Hay un estimado del volumen de personas afectadas por el delito de trata en el Perú?
Mira, eso es un problema. Hay ciertas cifras y puedo compartir algunas, ¿no?
¿Cuáles?
A ver, por ejemplo, el Índice de Esclavitud Global calcula que en el Perú hay 66.000 víctimas posibles formas de esclavitud, siendo una de las más comunes la trata. Y esto hace que el Perú sea en la región el sexto país con mayores cifras, solo después de Haití, Surinam, México, Colombia y Guyana. Es decir, países que realmente están en una situación bastante crítica en general. Después tenemos cifras del Ministerio Público, por ejemplo, y de la Policía Nacional, que indican que entre el año 2009 y 2014 se produjeron cerca de 2.240 casos de trata de personas, y eso da una suma aproximada de 3.300 víctimas de trata, ¿sí? Pero las cifras son un problema también. Porque
no se denuncian los delitos.
Porque no se denuncian, porque la Policía Nacional tiene un sistema propio, el sistema RETA, y el Ministerio Público tiene otro, el sistema SISTRA. Y hay una necesidad de articularlos, porque puede ser que la data se repita, no se sabe si los casos son los mismos, etcétera. Entonces, retomando una idea que te decía anteriormente, la falta de información fidedigna, clara, confiable, es también un problema. Okay. ¿No? Y es fundamental resolverlo también de cara a la próxima etapa, si se quiere, del plan nacional que entraríamos.
¿Qué has encontrado en los planes de gobierno de los partidos o frentes en campaña con respecto al tema de la trata?
Mira, la verdad es que no mucho, y eso es una preocupación nuestra. Realmente, a pesar de la gravedad de esta cuestión, a pesar de suponer una grave afectación de derechos, es poco o nada lo que dicen los planes de gobierno de los actuales candidatos.
¿Alguno en especial menciona algo?
A ver, sí, te lo comparto. El plan de gobierno de Peruanos por el Cambio es quizá el que tiene la mención más completa. No digo para nada perfecta, pero sí tiene una mención a realizar un nuevo plan nacional contra la trata. Esto es positivo. Y a dotarlo de recursos necesarios. Fundamental, sin duda. También hace referencia a la reducción de los riesgos de la vulnerabilidad que permiten la trata de personas. También es positivo. Y, digamos, los pondría en un segundo escalón a planes de gobierno como el de Fuerza Popular, Frente Amplio y Perú Posible, que hacen menciones muy escuetas, simplemente regular la cuestión cuando ya realmente hay una normativa al respecto, o hacen referencia a tener un rol más activo en la trata de personas. Estos tres planes tienen, como digo, referencias escuetas.
Y es más o menos lo que dicen esos tres planes,
digamos. A ver, mira, Fuerza Popular dice que se va a crear una instancia que vigile y exige el cumplimiento de los planes nacionales contra la trata de personas. Hay una instancia ya creada, que te la decía hace un momento.
Entonces, ¿por qué proponen otra? No,
no queda claro, sí.
Parece que no saben que existe una.
Sí, al parecer ese es el caso, puesto que no queda claro. Simplemente hacen esa mención general y hablan de planes nacionales en plural. Frente Amplio refiere campañas públicas dirigidas a luchar contra la trata de personas. Digamos, el ámbito de campañas públicas es un elemento de la prevención.
Eso ayudaría, si digamos,
ayudaría, pero
no es... se necesita un plan integral.
Sí, y aquí te digo una cosa. Desde el protocolo de Palermo, ese instrumento que internacional ratificó por el Perú y ya está en el plan, los ejes para luchar contra la trata son claramente tres. Prevención, asistencia y protección a la víctima, que es fundamental, y persecución y sanción de delito. O sea, las campañas públicas, si se quiere, están en un componente de la prevención, pero mínimo. O sea, no hay un abordaje integral de la cuestión, que es lo que necesitamos.
¿Y Perú posible que dice?
Simplemente un rol más activo del Estado en la lucha contra la trata de personas. O sea, realmente bastante escueto.
¿Tienes una idea de por qué esa ausencia del tema en los partidos en campaña?
Porque no necesariamente está en la agenda pública, en los medios de comunicación, porque no es uno de los temas más populares como seguridad, por ejemplo, ¿no?
Claro, uno dice, bueno, más importante es la delincuencia o la economía.
Supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, creo que, y eso tiene que ver también con la poca sensibilización que hay en torno a este delito, ¿no?
Ahora, esto tendría también que estar, por ejemplo, en un eventual gobierno que quiera renovar su visión de los derechos humanos, eso tendría que estar en la agenda de derechos humanos, ¿verdad?
No, por supuesto. Y de hecho, hoy por hoy es claro que la lucha contra la trata de personas exige un enfoque de derechos humanos. Un enfoque de género e interculturalidad también. Nuestro país ha dado pasos positivos al respecto porque, de hecho, el nuevo reglamento que se emitió en febrero de este año tiene ese enfoque y la idea es que sigamos en esa línea, ¿no?
¿La mayor parte de las personas que son víctimas de delito y trata son mujeres y son indígenas o campesinas?
No tenemos claridad sobre el origen étnico y esa es otra situación. Sabemos que evidentemente hay rutas que van a suponer la captación y victimización finalmente de personas campesinas o indígenas.
Pero sí son mujeres la mayoría.
Sí, eso sin duda. Y niñas. También, te decía, eso también es otra de las cuestiones de bastante preocupación. Sí. Y aquí quiero mencionarte rápidamente que una de las cosas más graves y que creo que debe el próximo gobierno prestar atención es precisamente el eje de asistencia y protección a la víctima. Estamos muy mal. Solo se cuenta con dos centros de acogida o centros de asistencia para víctimas. Con esta cantidad de número de víctimas que te compartí hace un momento, realmente es una vergüenza que no podamos dar la atención que se requiere a esa víctima una vez que es rescatada. Una vez que es rescatada, muchas veces no acaba ahí la situación de victimización para la persona. El Estado tiene obligación de procurar su reintegración laboral, social, educativa, y en ese ámbito hay muchísimos desafíos pendientes todavía.
Ok, muchas gracias Cristina. Cristina Blanco, directora o coordinadora de investigaciones académicas de PUC, hablando sobre el tema de trata de personas en el Perú, un tema grave, un tema que debe atraer la atención pública y los candidatos en campaña y que vemos que no está siendo así. Muchas gracias Cristina, esperamos tenerte en otra ocasión en Tiempo Global.
Gracias Ramiro.
Y venimos en la segunda parte con Augusto Rey, candidato al Congreso por Acción Popular.